C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles brûlait. Place de Bruxelles, on voyait les...
Carlos Andradas, sábado. Has hecho bien en recordármelo, que es sábado.
Sí, es que tendemos a vivir más deprisa de lo que...
Y había 300 revoluciones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu semana?
Muy bien, muy bien. Ha sido una semana muy tranquila, por una parte, e interesante.
Estábamos hablando antes con los compañeros, ¿cómo definirías tú el magnetismo? A mí la mejor manera que se me ocurre es, para hablar del magnetismo, es decirle a los oyentes que vean cualquier película de Elizabeth Taylor, por ejemplo, ¿no?
Bueno,
esa mirada magnética que tenía.
Sí, bueno, eso en la versión femenina, ¿no? En la versión masculina, igual preferís otros.
Ay, yo te podría decir Johnny Depp. Bueno, tus ojos no están nada mal, también tengo que decirte.
Empezamos el programa, yo creo que bastante bien.
Pero Carlos, no vamos a hablar del magnetismo en ese sentido. Vamos a hablar del magnetismo aplicado a la ciencia.
Uh-huh.
Preséntanos a nuestro invitado.
Pues mira, hoy tenemos a un catedrático de magnetismo, precisamente, de la Universidad Complutense, y yo diría que es una de las personas que más sabe sobre cómo afecta el magnetismo a nuestras vidas y los usos y aplicaciones del magnetismo. Es el Antonio Hernando, y es el director del Instituto de Magnetismo Aplicado, que es un instituto de la Universidad Complutense, que tiene ya 20 años de existencia, ¿no, Antonio?
Sí, así es, 20 años, sí.
Antonio Hernando, muy buenos días. Tenemos que aclarar algo, ¿no? Y es que hemos estado hablando en el pasillo sobre tu nombre y tu apellido, Antonio. Eres sí. Antonio Hernando, pero no tienes nada que ver con el diputado, con Antonio Hernando del Partido Socialista, ¿no?
Bueno, nada que ver por la cuestión familiar, digo.
Decías, es que quiero hacer esa, sí, esa aclaración. Estáis trabajando en un montón de proyectos y me gustaría que hoy fuéramos desgranando esos proyectos.
Pero antes, porque le preguntaba yo a Antonio, antes una pequeñísima introducción, Antonio, como tú, iba a decir, casi solo sabes hacer, ¿por qué el magnetismo es importante en nuestras vidas?
Bueno, yo quiero decir que a mí me gustaría también hablar del magnetismo ese que habéis empezado hablando vosotros, pero yo creo que me habéis traído para hablar del más feo aparentemente, ¿no? Y bueno, sí, el magnetismo, yo quiero decir, en la tecnología actual, pues si nos damos cuenta, todos estos ordenadores que hay, los discos duros de los ordenadores, que es algo que está muy generalizado su uso, está basado en magnetismo, en la materia, ¿no? Toda la transmisión de energía, en la forma de energía eléctrica que llega, que transmitimos la energía que producimos en las centrales a los centros de consumo, se hace gracias a los materiales magnéticos que hay en los transformadores, en los motores, en los generadores. Toda la comunicación por radio, por televisión, por teléfono móvil, se hace con ondas electromagnéticas. Pues imaginaros vosotros si no hubiera magnetismo.
O sea que sin las aplicaciones.
No habría radio tampoco, claro, si no
claro,
hubiera magnetismo.
Claro, por supuesto, tú tendrías que estar radiando.
Sin el desarrollo del magnetismo y de las aplicaciones del magnetismo, la civilización tal y como la entenderíamos ahora mismo estaría en entredicho.
Bueno, y sobre todo, no solo la civilización, que por supuesto toda la tecnología, que es lo que marca pues los países más desarrollados, etcétera, no existiría. Pero si te das cuenta, toda la vida reposa en reacciones químicas. Las reacciones químicas son interacciones electromagnéticas puras.
Uh-huh.
Es decir, que toda la química es electromagnetismo y la biología, como es una parte de la química, es puro electromagnetismo. Es decir, lo que rige el crecimiento de la célula, la división de la célula, etcétera, son fuerzas electromagnéticas.
Bueno, pues cuéntanos algo de los que estáis trabajando ahora mismo, Antonio, por favor.
Bueno, en este momento estamos haciendo investigación sobre todo en partículas, en nanopartículas, y estudiando lo que se llaman los procesos de emanación de los materiales magnéticos a la escala de nanopartículas, que es algo que tiene mucho interés básico porque aparecen propiedades que no son las propiedades del mismo material cuando está en tamaño normal, son partículas que tienen a lo mejor 500 átomos, son muy pequeñas, y entonces las propiedades... En el caso, por ejemplo, del oro, hemos mostrado cómo el oro a esas escalas de 500 átomos, pues es magnético. Puede ser magnético, que el oro no es magnético en escala normal, ¿no? Entonces ese es el punto quizá más intenso de actividad nuestra de investigación básica. Todo esto tiene aplicaciones, como podemos, si quieres.
Mm-hmm. Sí.
Otro de los proyectos en el que estáis trabajando sirve para mejorar la calidad de vida de aquellas personas con problemas de incontinencia, ¿no?
Bueno, sí, este fue una aplicación que hicimos con material magnético. Esto es gracias a que se descubrieron hace como 15 años unos imanes muy intensos que permiten, siendo muy pequeños, que ejerzan unas fuerzas muy grandes, tanto como para sujetar la presión que produce la orina en la vejiga. Pues con esos imancitos pequeños, pero muy intensos, y repito, fuimos capaces de hacer un esfínter artificial, vamos, de desarrollar un esfínter artificial, que es una patente que tiene la Universidad Complutense, uh-huh. y que luego nos compró una empresa que se dedica a hacer estos dodotis que hacen para...
¿Es un dispositivo solo para mujeres o también para hombres?
Es para, en principio, el que nosotros llegamos hasta el final a hacer, es para mujeres porque es más sencillo fisiológicamente.
¿Y está ya en el mercado o no?
Pues yo no lo sé, yo una vez que hacemos esto lo hemos...
Lo que les pasa nosotros, a los científicos, ¿no, Carlos?
En el mercado nuestro sí, porque a nosotros no lo compraron a la universidad, ¿no?
Sí, pienso en los oyentes que quieran preocuparse
No. Pues yo me temo que no.
Ahí, yo tuve además la ocasión, como vicerrector de investigación que estaba entonces, de estar presente en aquella venta de la patente, ¿no? Que fue realmente una cosa estupenda. Es verdad que comentábamos Antonio y yo que la empresa que lo compró era una empresa que fabricaba dodotis, con lo cual no sabemos si compró la patente para no explotarla o no. Entonces, por eso digo que Antonio también decía que no sé si está en el mercado como tal, ¿no?
Yo creo que revierte a la universidad pronto, sí.
Sí.
Oye, hablando, siguiendo con la sanidad, estáis también, y de las aplicaciones que decías antes, estabais trabajando ahora en aplicaciones del magnetismo para contra el cáncer.
Sí, bueno, esto es un esfuerzo que hay de la comunidad científica en este momento muy general, es decir, que no lo hacemos nosotros solos, pero sí que hemos llegado a hacer cosas, yo creo, interesantes, mirando lo que se llama la búsqueda de una quimioterapia selectiva que produzca pocos efectos colaterales malos. Entonces, lo que se trata es de que estas partículas, como he dicho antes, que tienen del orden de 500 o 1000 átomos, que son muy pequeñas realmente, tienen un radio de un nanómetro. Para que te hagas una idea, un nanómetro es la milésima parte de la micra, y la micra es la milésima del milímetro, o sea que es francamente pequeño. Puede viajar libremente por todos los vasos del sistema circulatorio. Entonces, estas partículas pueden llevar adheridas a su superficie moléculas que son fármacos, y si desde fuera, con campos magnéticos, somos capaces de guiarlas para que se depositen solamente en los sitios que queremos atacar, en los tumores, entonces podríamos llevar todos esos fármacos al tumor sin que afectara a los tejidos.
¿Y cómo va la investigación? ¿Estáis avanzando?
Lo que hemos hecho ha sido hacer ya unas células cancerosas in vitro. Y lo que ahora estamos, no nosotros solos, sino digo toda la comunidad, es a ver cómo se pueden dirigir, pero es algo que hay que seguir investigando en ello.
Y es lento.
La investigación es lenta.
Fíjate, hablando de esto de lentitud, hay otro de los proyectos, ¿no?, que nos comentabais ahora, que a mí me parece fascinante, y es el... Estáis trabajando en una pintura, ¿no?, que sí, creo que hace invisibles a determinados objetos.
Sí, de hecho hemos desarrollado una pintura que es capaz de producir interferencia de forma que no refleja el radar un metal cubierto con esa pintura.
El radar
son microondas que se reflejan en el metal. Entonces nosotros ponemos una pintura y entonces no se refleja, con lo cual se hace invisible al radar el elemento.
Y eso es como ciencia ficción. Porque yo, como la capa invisible de Harry Potter, pienso yo en este momento, ¿no?
Sí,
es hacer magia casi, en vez de ciencia.
Sí, tiene algo mágico, ¿no? Ver, por ejemplo, un buque que se pinta y desaparece del radar. Sí.
Eso podría tener aplicaciones muy perversas,
sí,
mal empleado.
No existe, desgraciadamente no existe ningún tipo de investigación que conduzca a algo que no se pueda utilizar de forma muy perversa.
A lo largo de la ciencia...
Pero fíjate, comentaba antes lo del tiempo, porque a mí que esta aplicación, que me parece realmente asombrosa y con unas aplicaciones espectaculares, ¿no? Y le preguntaba a Antonio, decir, bueno, ¿y cuánto tiempo habéis tardado, ¿no?, desde que empezasteis a investigar en esto de la pintura antirradar hasta que ahora finalmente, digamos, ya tenéis la pintura y se puede pintar físicamente, ¿no? Y me decías, Antonio...
10 años.
10 años.
Desde descubrir el fenómeno en el laboratorio hasta que una empresa, un spin-off, ha desarrollado la pintura. Ha pasado 10 años.
¿Por qué se tarda tanto tiempo desde que se desarrolla la idea, desde que ustedes llegan a una conclusión, hasta que se pone en práctica? ¿Qué se pierde en el camino, Antonio?
Pues mira, yo creo que esto que tú me preguntas está un poco... Bueno, primero hay un tiempo inevitable que tiene el proceso del conocimiento, ¿no? El proceso del conocimiento requiere un tiempo. Pero luego, esta sensación que nos da de mucho tiempo es que tenemos poca costumbre de ir incorporando algo que hemos investigado, algo que hemos descubierto y que hemos desarrollado. Si esto se aplicara, ahora mismo no tendríamos esa sensación de pérdida de tiempo, porque estaríamos ahora mismo investigando algo, pero que ya está aplicándose otra cosa. Habría una cadena. El problema que tenemos, concretamente en la sociedad nuestra, es que existe una distancia, sigue existiendo una distancia muy grande entre los descubrimientos científicos y su aplicación, entendiendo por su aplicación no el llegar a un producto, sino el insertar ese producto en el circuito del mercado.